Muy buenos días, hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, amenazan industria agavera la preservación del águila real en Lagos de Moreno. La Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Norte, en conjunto con dependencias municipales, prevén proteger comunidades de la zona rural donde radica el águila real. Ya se contempla la presentación de un reglamento. Avanza integración de la fototeca en archivo municipal. Al momento, personal del archivo municipal trabaja en la clasificación de la tercera etapa del acervo. Primero y segundo ya están disponibles a la consulta. Se realizan las distintas labores de limpieza en la colonia Las Huertitas. 23 trabajadores de aseo público en Lagos de Moreno fueron quienes apoyaron en la limpieza de dicha colonia. ...95% de avance en la aplicación de la vacuna doble viral en la región Altos Norte de Jalisco. La vacuna protege contra sarampión y rubiola y está dirigida a niños menores de 5 años. ...7.048 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3.314 casos y San Juan de los Lagos con 1.180 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Se inaugura la oficina de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente en San Juan de los Lagos. Esta instancia ayuda a crear proyectos y estrategias para el desarrollo del medio ambiente en la región Altos Norte de Jalisco. En información estatal, Enrique Alfaro se pronuncia contra la polarización en la política. El gobernador Enrique Alfaro reprochó que desde el gobierno federal se busca polarizar y dividir al país entre liberales y conservadores. Identifican en Jalisco 23 variantes del SARS-CoV-2. Al corte del 5 de septiembre se han detectado 244 personas afectadas por distintas mutaciones del SARS-CoV-2, de las cuales 64%, es decir, 157 corresponden a variantes de interés y 87 a variantes de preocupación. Proponen reforma en pro de matrimonios igualitarios en Jalisco. 5 años de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre legislar en Jalisco para permitir los matrimonios igualitarios, la diputada Sofía García presentó una iniciativa más en esa materia en el Congreso del Estado. Tras resolución de la Corte, Jalisco deberá debatir la despenalización del aborto, diputada. Los criterios que tomaron los ministros para despenalizar el aborto deberán ser tomados en cuenta por todos los jueces del país cuando alguna mujer decida recurrir al amparo, pero las reformas en cada estado son necesarias para no tener que acudir a ellos. En información nacional van 150 réplicas del sismo de 7.1 grados de anoche. De acuerdo con el Sismológico Nacional, la réplica más fuerte fue de 5.2 grados. Una persona falleció en Guerrero, entidad donde se registró el epicentro del temblor. La Suprema Corte declara inconstitucional penalizar el aborto. Por unanimidad, los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron el artículo 196 del Código Penal del norteño estado de Coahuila, que imponía de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto. Se levanta 14 y 21 de septiembre veda de camarón en México bajo embargo de Estados Unidos. En el primer minuto del próximo martes 14 de septiembre comenzará la temporada de camarón 2021 en los sistemas lagunarios y estuarinos, marismas y bahías ubicados en el centro norte y sur de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Colima. Información internacional: Venezuela recibe primer lote de vacunas contra COVID-19 de COVAX. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que Venezuela recibió 700.000 dosis de la vacuna anti-COVID de Sinovac tras meses de espera. El mundo enfrenta alerta roja por crisis climática, dice Biden tras visita a Nueva York por ida. Durante su visita a Nueva York, Joe Biden mencionó que gracias al cambio climático estos desastres no se detendrán y solo vendrán con más frecuencia y ferocidad. Médicos de Francia piden protección por amenazas de muerte en su contra. El personal sanitario de Francia ha pedido tener protección ante las amenazas que han estado recibiendo de personas anónimas presuntamente en contra de la pandemia de COVID-19. Muy buenos días, Radio Escuchas. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda, soy Aurora Quijas y les traigo la información más importante que se ha generado a lo largo del día de ayer. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca en la información y atentos a las redes sociales. Como bien nos mencionábamos, los casos por COVID siguen en aumento. En la región Altos Norte ya se llegaron a los 7.000 casos, ya pasaron más de los 7.000 casos por COVID-19 que se siguen confirmando en la región Altos Norte, en los 8 municipios que lo conforman. Seguimos insistiendo con las medidas de prevención. Ya sabemos, el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, el lavado continuo de manos con agua y jabón, y seguirlas, no bajar la guardia. También recuerden el proceso de vacunación contra COVID-19 para las personas de 18 a 29 años. Todavía no hay fecha, pero seguimos insistiendo a que se registren aquellas personas que no se vacunaron en su rango de edad. También pueden registrarse en la página mivacuna.salud.gob.mx. Ahí les pedirá su CURP, la cual deberán ingresar un correo electrónico, 2 números telefónicos, y si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa deberán ingresar dar a conocer qué tipo de enfermedad tiene o algún tipo de alergia, luego imprimir su expediente y esperar cuando sea el día de la vacunación para el rango de edad de 18 a 29 años. El día de hoy tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. También tenemos en entrevista al arquitecto Carlos de Alba Góngora, tema de que vamos a platicar con él sobre la jornada de homenaje en honor al centenario del natalicio del abogado, escritor y académico laguense Alfonso de Alba Martín. Recordarles que estamos totalmente en vivo en Facebook, nos pueden encontrar como Radio UDG Lagos, y en Twitter como @Radio UDG Lagos. no olvide utilizar el hashtag #TuHacesNoticias. Estamos atentos de todos sus mensajes, de todos sus reportes, también al número de WhatsApp 4741347609, 4741347609. Es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, amenaza industria agavera la preservación del águila real en Lagos de Moreno. La Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Norte, en conjunto con dependencias municipales, prevén proteger comunidades de la zona rural donde radica el águila real. Ya se contempla la presentación de un reglamento. Aquí la información con Marco Gallardo.
La Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Norte ya prevé la presentación de una iniciativa de reglamento para proteger ciertas zonas ubicadas en el área rural de Lagos de Moreno. Esto debido a que diversos investigadores se han percatado de la presencia del águila real en terrenos amenazados por la industria agavera. De acuerdo al director de Ecología en Lagos de Moreno, Albino Trejo Mancilla, dichos ejemplares fueron detectados en tierras laguenses durante los diversos talleres que realizó la Junta Intermunicipal.
Sí, mira, el águila real, ellos traen un punto que abarca de la comunidad de 40 al municipio de Ojuelos, y en este taller hubo personas que dijeron que el águila real se ve también alrededor de la mesa redonda, lo cual van a hacer también un estudio para checar y cerciorarse de que así sea y meter esto, todo esto, para protegerlo. Es un símbolo nacional, lo cual pues está protegido. Todo sobre donde vuela la tierra tiene que estar protegida, y pues sí es algo pues que nos tiene que llenar de orgullo aquí a los laguenses.
Asimismo, el titular de Ecología puntualizó que se ha detectado que dicha especie corre peligro debido a la industria agavera, la cual día con día crece más en toda la región.
Lo que más daña, lo que nos mencionan, son los desmontes, que arrasan con todo, no tienen ya hábitat para hacer sus nidos, y si no hay hábitat, lamentablemente se pierde, y es lo que se tiene que proteger, toda su hábitat para los desmontes de los agaveros. Hemos tenido visitas ya con a varios municipios vecinos, lo cual ya es algo exagerado el agave, y tenemos que ponerle un alto a esto.
Trejo Mancilla dio a conocer que al momento la Junta Intermunicipal se encuentra realizando diversos estudios para detectar cuántos especímenes de águila real podrían haber en Lagos de Moreno. Sin embargo, adelantó que se prevé presentar una iniciativa de reglamento municipal para la preservación de la especie. Por su parte, el director de Ordenamiento del Territorio, Julio Lobio, precisó que el nuevo Plan de Desarrollo Urbano ya contempla sentar las bases para que las zonas mencionadas puedan ser protegidas en un futuro.
Uno de los cambios relevantes, además de que es todo el territorio de Lagos de Moreno, no solo la zona urbana, es la inclusión de algunas zonas para preservación ecológica o áreas naturales protegidas municipales. Ojo, no quiere decir que ya vayan a quedar establecidas como tal, sino que se va a dejar el precedente para que en su momento se hagan los estudios y el proyecto necesario para que se propongan como tales. Es el caso del Cerro de la Mesa y una zona entre la comunidad de Ciénega de Mata y la comunidad del 40, pegado a Ojuelos.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
En más información, se realizan las distintas labores de limpieza en la colonia Las Huertitas. 23 trabajadores de aseo público en Lagos de Moreno fueron quienes apoyaron en la limpieza de dicha colonia. La información con Vero Fonseca.
Como parte del programa de limpieza anunciado por autoridades municipales, se estuvo trabajando en la colonia de Las Huertitas, en donde se metieron varias cuadrillas por parte de la Dirección de Aseo Público, ya que se trata de una de las colonias más grandes del municipio. El director de la dependencia, Alberto Reyes, comenta que los habitantes de dicha colonia quedaron satisfechos con las labores que se realizaron.
La colonia pues nos fue muy bien, porque realmente la gente quedó satisfecha, se le dio otra imagen a esa colonia, porque entramos de lleno ahí. sí metimos lo que fue todas las cuadrillas para aventajarle. Ahí realmente puso el frente de su casa, que fue las jardineras, se podó, se les quitó lo que fue escombro y tierra de los machuelos, se retiró la basura en algunas casas que estaban abandonadas, que había sillones, llantas, que eso no se lo lleva al camión. Entonces tratamos de darle una mejor imagen y con el apoyo también de Vialidad nos apoyaron a repintar lo que fueron las esquinas.
23 trabajadores de aseo público fueron los que apoyaron en la limpieza de la colonia. El director detalla cuánto tiempo tardaron en terminar las labores.
Nos llevamos lo que fue una semana y media. Ahí por la cuestión de tan grande la colonia, fueron varias cuadras las que se realizó la limpieza y había también bastantes baldíos.
Por último agregó que se seguirá trabajando en varias colonias correspondientes al municipio, además de señalar que se puede solicitar el apoyo para realizar las distintas actividades de limpieza. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
En más información, avanza integración de la fototeca en archivo municipal. Al momento, personal del archivo municipal trabaja en la clasificación de la tercera etapa del acervo. Primero y segundo ya están disponibles a la consulta. La información con Marco Gallardo.
El Archivo Municipal de Lagos de Moreno avanza con la integración de la fototeca, acervo que contiene imágenes representativas de la capital alteña a lo largo de su historia. De acuerdo a Israel Gómez, director del inmueble, la primera etapa del acervo ya se encuentra culminada y disponible para su consulta.
Hoy en día, la primera parte de la fototeca ya está totalmente digitalizada, está totalmente ya para consulta al público y ya tenemos una base de datos básicamente para consulta muchísimo más rápida que el resto de los instrumentos que tenemos tanto en físico como en digitales de esa primera fase.
Asimismo, el titular del archivo señaló que la segunda y tercera etapa siguen siendo trabajadas. Más adelantó que en próximos meses se dará por culminados dichos trabajos.
Tenemos también una segunda fase que fueron donaciones también que nos hicieron diferentes ciudadanos y algunas organizaciones de aquí de nuestro Lagos, que esa segunda fase ya está también por concluir el tema de digitalización. Esa en un par de meses ya la tendremos lista, al igual que la primera fase, justo para consulta a cualquier persona y a través de medios electrónicos también. Ahora tenemos una tercera fase que son donaciones recientes que nos han hecho también algunos personajes y que estamos trabajando apenas en clasificación. De esa tercera fase nos faltan prácticamente un aproximado de 2,000 fotografías que estamos apenas en proceso de clasificación para poder después tener un catálogo también de consulta y posteriormente pasar a la digitalización.
Israel Gómez precisó que dentro de la fototeca se pueden encontrar imágenes relevantes tanto del siglo pasado como de recientes años. En lo que refiere a las búsquedas, el director detalló la forma en que se pueden gestionar.
Es directamente aquí. La segunda opción que tenemos nosotros es vía telefónica, que es lo que normalmente también nos solicitan. A través del teléfono nos solicitan también imágenes, por ejemplo, de templos, de casas, de haciendas, de personajes, etcétera, que nosotros hacemos la búsqueda internamente y lo que hacemos es enviárselas vía correo electrónico. También a través del correo, que es archislagos@gmail.com, también se puede solicitar fotografías y que es como también nos han llegado solicitudes por parte de investigadores nacionales y extranjeros.
Israel Gómez destacó el compromiso de las y los ciudadanos, quienes han donado materiales importantes para dicho acervo. Asimismo señaló que aún al día de hoy se pueden realizar donaciones directamente en el archivo municipal. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Salud.
...95% de avance en la aplicación de la vacuna doble viral en la región Altos Norte de Jalisco. La vacuna protege contra sarampión y rubiola. Está dirigida a niños menores de 5 años. Aquí la información.
Con la finalidad de mantener eliminada la enfermedad de rubiola en México y evitar casos de sarampión, la campaña de vacunación contra estas enfermedades tiene un avance del 95% en la región Altos Norte de Jalisco, en la cual se destinaron un total de 16.300 dosis de doble viral, de las cuales fueron distribuidas 2.180 a Encarnación de Díaz, 2.800 a San Juan de los Lagos, 270 a San Diego de Alejandría, 1250 a Ojuelos de Jalisco, informa María Edith González Castro, responsable del Programa de Vacunación Universal de la Región Sanitaria 02, Lagos de Moreno, de la Secretaría de Salud.
En Teocaltiche, 1680, en Unión de San Antonio, 740 y en Vividalgo, 780 niños. A la fecha tenemos aplicadas o tenemos un registro de 15.560 dosis aplicadas. Entonces, pues ya vamos con ese 95% y son muy poquitas dosis las que nos quedan por terminar.
Para el municipio de Lagos de Moreno se destinaron 6.600 dosis de doble viral. Actualmente cuenta con alrededor de 1.000 vacunas disponibles para completar el 100% de la cobertura de vacunación. De las 15.560 dosis de doble viral, alrededor de 800 vacunas se aplicaron en adolescentes y adultos menores de 49 años de la región. Esto como dosis adicional a su esquema de vacunación, señala Edith González Castro.
Cada frasquito sacamos regularmente 10 dosis, pero si no tenemos a los 10 niños, pues tendríamos a lo mejor que desechar lo que queda en el frasquito. Esa vacuna no puede durar más de 6 horas abierto el frasco por cuestiones de potencia de la vacuna y pues bueno, por cuestiones ya muy técnicas de la vacuna. Entonces lo que hemos hecho es aprovechamos también para vacunar a adolescentes, aprovechamos también para vacunar a estos adultos jóvenes que puedan ser también susceptibles a la enfermedad.
La sintomatología del sarampión es fiebre, ojos llorosos, manchas blancas en la boca, entre otros síntomas. La vacuna doble viral se encuentra hecha de virus vivos atenuados. Al ser aplicada, podría el niño o niña presentar la siguiente reacción después del tercer día de aplicación, comenta Edith González Castro.
Es un exantema que no da comezón. Pues las ronchitas o los puntitos que aparecen son un poco más pequeños y están más separados unos de otros. No hay fiebre, no hay ojos llorosos, no hay escurrimiento nasal, no se forman manchitas blancas en la boca, que todo en conjunto, pues serían signos muy particulares de sarampión. Entonces solamente aparece este exantema y así como aparece, también de manera espontánea desaparece, ¿no? Como al 3-5 días posteriores a la aparición, desaparece por completo.
Por último, el Centro de Salud Delgadillo Araujo cuenta con alrededor de 1.000 dosis de doble viral para ser aplicadas en esta última semana de campaña, la cual está dirigida para niños y niñas menores de 5 años. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Los padres de familia que acudan al Centro de Salud Delgadillo Araujo a llevar a sus pequeños a vacunar deberán cumplir las medidas de prevención, el uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona y la aplicación de gel antibacterial.
Señal San Juan de los Lagos.
En más información, se inaugura la oficina de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente en San Juan de los Lagos. Esta instancia ayuda a crear proyectos y estrategias para el desarrollo del medio ambiente en la región Altos Norte de Jalisco. La información en estos momentos.
Presencia de autoridades municipales en San Juan de los Lagos, se inauguró la oficina regional de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente, la cual está integrada por los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco. La instancia ayuda a crear proyectos y estrategias para el desarrollo del medio ambiente en la región. Fátima Guadalupe Lira Hernández, directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la región Altos Norte, señala que actualmente cuentan con personal técnico de estructura, coordinación de planeación y administración, jefatura de proyectos y dirección.
Nosotros somos un organismo público descentralizado de carácter intermunicipal. Nuestra función, como ya bien lo dijo el presidente, es gestionar y promover proyectos a escala ambiental y también ser una plataforma de gobernanza o un modelo de gobernanza, que de hecho aquí tenemos el mapa de todas las juntas que integran este modelo en el estado de Jalisco. Actualmente somos 11 y se trata de generar capacidades locales a tomadores de decisiones, en este caso los municipios, para poder solucionar esos problemas ambientales y también fungir como un eje articulador entre los 3 niveles de gobierno para poder optimizar los recursos y sumar esfuerzos.
Los ejes estratégicos en los que trabaja la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente es el cambio climático, el manejo integral de los residuos sólidos, la conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas en la región como la Águila Real, así como campañas de cultura ambiental dirigidas a la población en general, la cual trabajan los directores de ecología en cada uno de sus municipios. Jesús Medina, presidente municipal de San Juan de los Lagos, comenta que la decisión de que el municipio fuera sede de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la región se decidió a través de una votación.
Agradecer también a la SEMADET, pues quien ha sido la secretaría que nos ha apoyado en todo momento en la gestión, a la integración también de todos los municipios que en su momento se votó el lugar, no fue nada más una cosa arbitraria, sino que hubo un consenso, porque la Junta Intermunicipal de eso se trata, que todos los alcaldes, que todos los municipios trabajemos en colaboración para poder integrar los proyectos para la región. Entonces, dentro de ello, se votó para que el municipio que fuera sede fuera el municipio de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues aquí estamos también cumpliendo con ese compromiso, con la Junta también.
Por último, la oficina se encuentra ubicada en la entrada al Parque Vaso de la Presa, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos al arquitecto Carlos de Alba Góngora. Él nos hablará referente a la plática sobre las jornadas, la jornada de homenaje en honor al centenario del natalicio del abogado, escritor, académico laguense y fundador del Colegio de Jalisco, Alfonso de Alba Martín. Muy buenos días, arquitecto, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy bien, a sus órdenes.
Gracias. ¿Nos podría platicar referente a lo que se está organizando por parte del Colegio de Jalisco y por parte de ustedes para este homenaje a su padre?
Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Este próximo jueves, el Colegio de Jalisco, que es una institución pública de corte académico, está organizando un homenaje, una jornada de homenaje durante todo el día jueves. Inicia a las 11 de la mañana con lectura de algunas de las obras del autor y posteriormente una serie de comentarios sobre el mismo, hecho por algunos otros personajes destacados. En estas jornadas van a participar gente conocedora del ámbito de la literatura y también tenemos la destacada participación de algunos laguenses, por ejemplo el arquitecto Dante Velázquez, estará también participando el doctor Sergio López Mena, estará participando también el doctor Carlos Alba Vega, la doctora Ana Isabel Fernández. Y bueno, pues toda la jornada estará dedicada a analizar la importancia del legado literario de Alfonso de Alba y sobre todo enfocado en el aspecto del valor de la literatura provinciana, que son una serie de libros que él escribió entre los años de 1940 y 1950 que destacaban la labor muy notable de algunos laguenses que inició en 1903 con los Juegos Florales, auspiciados por Antonio Moreno y Oviedo, y de este grupo de laguenses destacados de época porfiriana, pues surgieron algunas figuras extremadamente interesantes a nivel nacional, como por supuesto el propio Mariano Azuela, don Antonio Moreno y Oviedo, está también en ese grupo destacado Bernardo Reina, por supuesto don Francisco González León, y todos ellos pues tejieron una red de amistad y de intercambio literario y cultural con personajes de la talla del propio Arreola, Juan Rulfo, etcétera. Es decir, en Lagos se gestó un movimiento literario de enorme valía. La doctora Irma Guerra realizó una tesis doctoral sobre este tema. Y bueno, pues creo que es un tema que a todos los laguenses, por supuesto, nos apasiona y nos interesa.
Arquitecto, este primer evento, ¿en qué consistirá?
La primera jornada tiene que ver, como te mencionaba, con la lectura de algunas de las obras, algunos fragmentos de la obra de Alfonso de Alba y comentarios sobre la misma, y sobre las 7 de la tarde, ya con la participación de autoridades del gobierno del estado, pues se rendirá un homenaje a la figura de Alfonso de Alba, dado que él también fue fundador del Colegio de Jalisco. El Colegio de Jalisco, como te menciono, es una institución de carácter cultural, similar al Colegio de México. Y bueno, pues el Colegio de Jalisco el año que entra estará por cumplir 40 años de fundación y agrupa pues una serie de investigadores y académicos de primer nivel a nivel nacional.
La dinámica entre esta lectura en voz alta, ¿cómo consistirá entre los mismos autores, entre los mismos participantes?
En el Colegio de Jalisco, que está preparado para ello, pues hay una serie de aulas, se han dispuesto evidentemente los protocolos de asistencia, en caso de que alguna persona quisiera asistir a dichas jornadas, tendrá que registrarse en el correo electrónico del Colegio de Jalisco, que se llama relaciones.institucionales@coljal.edu.mx. En el caso de que alguna persona no pueda asistir, pero quiera seguir el homenaje desde casa, también será transmitido desde el canal de YouTube del Colegio de Jalisco. Si ustedes en YouTube simplemente teclean el Colegio de Jalisco, ahí se van a encontrar con un canal en donde serán transmitidas estas lecturas. La idea es que en el transcurso de la mañana, distintos académicos y personas que están ligadas al género de la literatura, pues hagan en primer lugar las lecturas y después hagan un breve análisis sobre la valía de las propuestas de estos autores laguenses que ya he mencionado.
¿Lo acompañarán algunas autoridades de gobierno, autoridades del mismo colegio?
Sí, por supuesto, el evento está organizado por el colegio. El presidente del Colegio de Jalisco en este momento es el doctor Roberto Arias de la Mora. Él presidirá pues, todos los eventos durante la jornada. Y por la tarde, en el homenaje, me parece que asistirán probablemente el secretario general de gobierno, el licenciado Enrique Ibarra, y tengo entendido que también está invitado el presidente municipal de Lagos.
Muy bien, estaremos ahí pendientes de darle seguimiento el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Comenzará hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Estaría este homenaje a su padre.
Tiene dos etapas. Una es de las 11 de la mañana hasta probablemente la 1 de la tarde. Habrá un receso, descanso, y se reinicia la fase de homenaje desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Muy bien, arquitecto, entonces estaremos ahí pendientes, siguiendo este homenaje a su padre, el fundador del Colegio de Jalisco. Muy amable, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradezco su compañía.
Igual, muchas gracias y saludos a todos. Quienes quieran acompañarlos por vía remota, como lo mencioné, a través de YouTube podrán hacerlo. El canal se llama El Colegio de Jalisco.
Perfecto, gracias. Muy amable, excelente miércoles.
Muy bien, gracias, buen día.
Y bien, escuchamos el día de mañana, entonces tendrán el honor, se les invita a la jornada en homenaje al fundador, don Alfonso de Alba Martín, en el centenario de su natalicio. Bien, lo mencionaban en YouTube, en el enlace del Colegio de Jalisco, en punto de las 11 de la mañana, el día de mañana, 9 de septiembre, comenzará la jornada con la lectura en voz alta del texto seleccionado de la obra de don Alfonso de Alba. En punto de las 12 horas, el conversatorio Historias, Personajes y Países en la obra de Alfonso de Alba. Y a las 7:15 horas, el homenaje en vida y obra de Alfonso de Alba, presentación de la publicación de la Provincia de las Letras Nacionales y entrega de placa conmemorativa. Bien, lo escuchamos por YouTube en el Colegio de Jalisco.
Señal Opinión.
Y en opinión y análisis tenemos en la línea telefónica Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Sí, muy buenos días. Bueno, pues para comentarles, el próximo mes de noviembre en Escocia tiene la reunión anual, en la que los políticos se juntan para ver cómo se va a enfrentar climático a nivel mundial, y el día de ayer pues hubo una digamos reunión previa bastante particular, porque se reunieron el Papa Francisco junto con los líderes de la Iglesia Ortodoxa Anglicana, y entonces bueno, ellos se reunieron específicamente para ver cómo van a fomentar y a incentivar a sus fieles y pues también a los líderes del mundo para que resuelvan este asunto de pues del problema del cambio climático. Y en esta reunión, bueno, tienen un mensaje en particular, dicen: hacemos un llamado a todos, cualquiera que sea su creencia o visión del mundo, para que se esfuercen por escuchar el clamor de la tierra y de las personas pobres, examinando su comportamiento y prometiendo sacrificios significativos por el bien de la tierra que Dios nos ha dado. Los radioescuchas que pueden estar ahorita escuchándonos pues este noticiero, pueden ser o no creyentes, pueden creer lo que quieran, pero independientemente de eso, una de las cuestiones interesantes es cómo la iglesia o las iglesias del mundo se están involucrando cada vez más de manera directísima en esta cuestión de los problemas ambientales a nivel mundial, y cómo están valorando la inacción tanto de los ciudadanos como de los políticos, y por eso se juntan, ¿no? Para decirles: oigan, por favor, pues pónganse a actuar, porque este problema es bien serio. Y les comparto otro de los acuerdos del mensaje al que llegaron. Dice: debemos elegir la naturaleza del mundo que dejaremos a las futuras generaciones. Si los dirigentes mundiales se reúnen en noviembre en Glasgow para debatir sobre el futuro del planeta, recemos por ellos y pensemos en las decisiones que debemos tomar entre todos. Es la primera vez que nos sentimos obligados de recordar la urgencia de proteger el medio ambiente, su impacto en una pobreza persistente y la importancia de la cooperación mundial. Entonces, bueno, pues pues les dejo por ahí esta valoración que hacen las iglesias del mundo para que todos de veras nos pongamos atentos a este problema del cambio climático, y todos en el ámbito de nuestra competencia, desde la casa, desde los gobiernos, desde las empresas, pues nos pongamos en acción para enfrentar a esta emergencia en la que estamos viviendo en el planeta. Pues ese es el comentario del día de hoy.
Muchas gracias, Sergio. Te escuchamos la próxima semana. Excelente miércoles.
Excelente miércoles. Hasta luego.
Es momento de nuestro segundo corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerden, el teléfono en cabina es 4744031413. 4744031413. Pendientes a sus llamadas. Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y con más información para usted. Enrique Alfaro se pronuncia contra la polarización en la política. El gobernador Enrique Alfaro reprochó que desde el gobierno federal se busca polarizar y dividir al país entre liberales y conservadores. Aquí la información.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez reprochó que desde el gobierno federal se busque polarizar y dividir al país entre liberales y conservadores. El mandatario hizo el reclamo en el 40 aniversario de la Universidad Panamericana, en donde aseguró que su gobierno ha buscado construir puentes y no dinamitarlos en un contexto de crisis por la pandemia.
Siento un profundo dolor como mexicano escuchar en estos momentos en los que tendríamos que estar cerrando filas otra vez la cantaleta esta de liberales contra conservadores, de derechas contra izquierdas, cuando lo que tendría que haber, y me da mucho gusto escucharlo en voz de la doctora Fernanda Hiergo, lo que tendríamos que estar pensando es cómo encontramos nuestra libertad, cómo encontramos nuestra felicidad, cómo luchamos por el bien común, en lugar de estar discutiendo sobre geometrías políticas y posturas ideológicas.
Alfaro Ramírez expuso que el respeto debe ser la base de una nación y que ese será siempre el tono con el que se conduzca su gobierno en su relación con la Universidad Panamericana de Origen Católico. En la conmemoración del aniversario de esta casa de estudios, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional, José Medina Morecasa, planteó que el entorno político del país es todo un reto para los universitarios.
Vemos esta polarización, vemos un proyecto de país que concentra el poder, en donde tenemos que defender esta división de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, en donde tendremos que defender esta división del poder central versus el poder de los estados. Vemos un entorno en donde se han dañado instituciones, quitándoles presupuesto, forzando a que renuncien quien los presiden para poner gente a modo o desapareciéndolas.
El presidente de la Coparmex lamentó que en este contexto se conjugue una crisis económica, el avance de la pobreza y la inseguridad en el país. Señal informativa, Georgina García Solís.
En más información, tras resolución de la Corte, Jalisco deberá debatir la despenalización del aborto. Diputada, los criterios que tomaron los ministros para despenalizar el aborto deberán ser tomados en cuenta por todos los jueces del país cuando alguna mujer decida recurrir al amparo, pero las reformas en cada estado son necesarias para no tener que acudir a ellos. La información en estos momentos.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la despenalización del aborto en Coahuila y sentó un precedente para las demás entidades del país, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Sofía García, consideró que de manera inevitable Jalisco deberá entrar a ese debate. Para la diputada, la postura de la Corte da ejemplo del avance en tema de derechos humanos y eso obliga a los estados a debatir por qué en Jalisco, por iniciativa propia, no se discutirá al ser un estado conservador que ha radicalizado este tema sin tener apertura para el debate y no lo ve como un tema de salud pública.
En el estado de Jalisco todavía, como sabes, somos un estado en el cual es machista, es conservador. Y aplicar esta ideología y decirlo muy claro y explicarlo ahorita hasta en un minuto en una entrevista es complicado. Entonces yo por eso invito a no radicalizar, a escuchar y pues obviamente la decisión, todo lo que determinen a nivel federal de la Suprema Corte, pues entonces aquí en todos los estados del país tienen que aplicar una armonización o si no vamos a volver a los amparos.
Los criterios que tomaron los ministros para despenalizar el aborto deberán ser tomados en cuenta por todos los jueces del país cuando alguna mujer decida recurrir al amparo, pero las reformas en cada estado son necesarias para no tener que acudir a ellos. La legisladora se pronunció por la no criminalización de las mujeres cuando deban tomar esta decisión sin acceso a la salud, en condiciones de pobreza o simplemente porque es su derecho. Sobre si la bancada del PRI apoyará en la próxima legislatura este tema, luego que la diputada del Partido Futuro, Susana de la Rosa, adelantó que presentará una iniciativa, prefirió no adelantar nada.
Ahí todavía la tengo que reservar como postura del PRI. Obviamente siempre nos han metido en un concepto de si es blanco o negro. Yo creo que hay muchos matices de grises. Y aquí yo diría que tienen que ser los derechos, que los derechos no se discuten, se aplican, pero sobre todo de no criminalizar a la mujer que realiza este procedimiento. Sí supe que va a presentar esta iniciativa y obviamente la siguiente legislatura con 24 mujeres, independientemente del tema de sus partidos políticos e ideologías, pues puedan sumar también esfuerzos.
Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
En más información, proponen reforma en pro de matrimonio igualitario en Jalisco. A 5 años de la resolución de la SCGN sobre legislar en Jalisco para permitir los matrimonios igualitarios, la diputada Sofía García presentó más iniciativas en materia en el Congreso del Estado. Aquí la información.
A 5 años de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre legislar en Jalisco para permitir los matrimonios igualitarios, en el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa más en ese sentido. Ahora fue la fracción del Partido Revolucionario Institucional la que busca reformar el Código Civil del Estado para que en el mismo se establezca que la unión puede ser entre 2 personas. La diputada de este partido, Sofía García, aseguró que pese a tener ayuntamientos que ya modificaron sus formatos para permitir el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, la legislación es necesaria para evitar la discriminación en todos los demás.
Si llegarse a topar con que no se puede porque dice en la ley que solamente es entre hombre y mujer, pues yo creo que tenemos que dejar muy en claro que amor es amor y que es entre 2 personas y que lo que queremos es evitar esta discriminación que se está viviendo por parte de estos ayuntamientos que no han visto o no han puesto en práctica, como bien lo dices, de formular las cosas más rápido.
Son 3 artículos los que se deben reformar del Código Civil, el 258, 260 y 267 bis, mismos en los que se menciona que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, pero que la Suprema Corte declaró inconstitucionales en 2016 y los diputados han sido omisos desde entonces en reformar la ley. Con esta suman 2 las iniciativas presentadas en 3 años sobre el tema, mismas que aún no tienen consensos, y la diputada del PRI dijo que desconoce si podrá avanzar en lo que resta de esta legislatura.
Yo espero que sí, digo, lo metemos, estamos a 1.5 meses, casi 2 meses de terminar esta legislatura, y si no, lo vamos a reforzar con la siguiente fracción, porque este es un compromiso, lo que presentamos el día de hoy, estas 20 acuerdos y una iniciativa de ley. Los acuerdos legislativos no le veo mayor problema para que puedan salir en esta, si acaso la iniciativa de ley, entonces lo reforzaremos en la siguiente.
Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
En más información, 8 de septiembre, Día Mundial del Fisioterapeuta. Fisioterapia, con el objetivo de dar a conocer la importancia de la labor que realiza un fisioterapeuta. Aquí la información con Vero Fonseca.
En 1996, la Confederación Mundial de la Fisioterapia decidió proclamar el 8 de septiembre como el Día Mundial de la Fisioterapia para dar a conocer la importancia de su labor en cuanto a la buena salud e independencia de todos los seres humanos. En realidad se eligió esta fecha en particular, dado que fue el día en que se fundó dicha organización en el año de 1951. Un dato interesante sobre la fisioterapia es que toda persona que haya sufrido algún tipo de lesión que comprometa músculos, huesos y tendones debería pasar por una serie de sesiones con un fisioterapeuta para que su cuerpo no se resienta y pierda movilidad o incluso deba reaprender cómo realizar ciertas tareas que anteriormente podían llevar a cabo de manera natural. Los fisioterapeutas son personas especializadas en cómo se debe mover el cuerpo, es decir, ellos estudian los movimientos de las articulaciones y los ligamentos, así como problemas posturales que pueden ocasionar algún tipo de lesión. El objetivo de estos profesionales de la salud es promover el bienestar, movilidad e independencia de sus pacientes, a la vez que previenen y tratan muchos problemas causados por enfermedades, malas posturas, dolores, disabilidad, discapacidad y lesiones deportivas. Los fisioterapeutas realmente tratan pacientes con una gran cantidad de afecciones y síntomas, tales como los problemas que causan dolor, como artritis o tensiones, producto del estrés o la mala postura, pacientes con cáncer que deben aprender a superar los dolores causados por las enfermedades o el tratamiento, pacientes con enfermedades cerebrovasculares que pierden la movilidad de alguna parte del cuerpo, pacientes con Parkinson, lesiones modulares, personas con problemas cardíacos, fibrosis quística y parálisis cerebral. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros. Bueno, no nos dejó su nombre, pero dice: hace un llamado a las autoridades correspondientes sobre un puente y arroyo en mal estado. Ahora con las lluvias se han potenciado la gravedad de que el puente se pueda caer. Esta problemática sucede en la calle de Las Flores, Colonia Cañada. Ahí el llamado a las autoridades correspondientes para atender esta situación. Y es momento de finalizar este espacio informativo. Agradezco también, mencionamos también que hoy es Día Internacional del Periodista. Felicitamos a Jonathan Gallardo, él es periodista, está con nosotros, a Gabriela Ruiz Hernández, nuestra directora de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, nuestra periodista, y bueno, también a nuestros compañeros quienes forman parte de esta hermosa labor que es de informar a todos ustedes día con día lo que sucede en nuestra región de Lagos de Moreno, en nuestro municipio de Lagos de Moreno y los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco. Llegamos a recordarles que ahorita en punto de las 10 de la mañana sesionará el Consejo General Universitario para analizar los señalamientos en torno a la solicitud hecha al gobierno de Jalisco de reconsiderar el corte de 140 millones de pesos al presupuesto universitario. Seguimos en este momento con la transmisión. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Agradezco a Gabriel Barba en frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, a Vero Fonseca, Marco Gallardo y su servidora. No se despeguen de la programación. Buen día.